En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, es verdad que nosotros ya teníamos nuevamente, es que el tiempo pasa volando, teníamos ganas de tener nuevamente con nosotros a la coordinadora de la Oficina Técnica del Plan Integral del Distrito Quinto, Manoli García, para que nos ponga en antecedentes de el día a día, ¿verdad?, tan complicado que tenemos por delante, y más cuando, Manoli, buenas tardes, antes que
nada. Hola, muy buenas tardes. Sí que pasa rápido, que hace una semana que estuve aquí y no me da ni cuenta.
Sí, sí, pero yo digo, ahora tenemos en mente que hoy, bueno, comienza también esa vuelta al cole, infantil y primaria, ya escalonadamente lo harán también el día 15, secundaria e institutos, a primeros de octubre, universitarios. La verdad que, bueno, nosotros y los centros educativos sobre todo, tenemos esa preocupación de cómo se desarrollará todo. ¿Vosotros habéis mantenido algún contacto con ellos?
Sí, el pasado lunes le mandamos un mensaje, pues deseándoles que tuvieran un buen comienzo de curso y que todo fuera bien, y bueno, pues ellos y ellas así lo desean, todos y todas expresan su preocupación, sobre todo porque no pase nada, ¿no?, que los niños y las niñas estén protegidos y protegidas, muy preocupados, pues porque como las últimas noticias, pues ya sabes que en España se han cerrado guarderías ya, en otros sitios hay colegios que ni siquiera han podido empezar. Bueno, se supone que ellos todos han empezado porque se les ha hecho las pruebas, y en principio todo parece que está normal. Tienen la preocupación también de que haya familias que no lleven a los niños y a las niñas. Tienen preocupación de que se cierren los centros porque hay algún caso. Y pues el tema de la vuelta a las nuevas tecnologías cuando hay niños y niñas que no tienen los medios adecuados, entonces están muy preocupados.
Claro.
Muy preocupados. Y preocupados porque es normal. Ellos y ellas, pues como siempre, con el deseo de que los niños y niñas aprendan, disfruten y tengan una vida
normalizada, ¿no?, como siempre, entre comillas.
Pero es que sí, el mundo es más grande, y tú sabes que los niños y las niñas no solamente están en la burbuja del colegio. Ojalá estuvieran en una burbuja y luego se fueran para casa y no pasaran por un túnel, ¿no?, que no vieran a nadie. Pero el tema está que luego los niños y niñas llegan a sus casas, sus padres y madres también trabajan, tienen otra red de relaciones, y tú no puedes controlar eso. Es que entonces, bueno, mucha preocupación y sobre todo mucho deseo de que salga todo bien. Ellos y ellas están trabajando para que todo funcione dentro de la normalidad, bueno, con todas las medidas que ya conoces, de temperatura, de lavado de manos, de distancias de sociales, de uso de espacios diferentes
y todo el protocolo, ¿no?, que ha dispuesto,
claro,
la Junta de Andalucía.
Claro, que no es poco, ¿eh?
Que exactamente,
que en la escuela de verano
complicado.
Éramos 40 y es un protocolo que no es poco, porque las temperaturas, que se pongan las mascarillas, que se laven las manitas, que cada X tiempo se las laven, que tengan cuidado, que es verdad que ellos, y encima te encuentras cuando los ves, ¿no?, y las ves, pues tienen ganas también de ver a sus compis, que hacen 6 meses que no lo ven. El impulso de los niños y las niñas es tocarse y para darse un abrazo, y bueno, pues todos esos temas preocupan, ¿no?
Sí, y es jugar, pues, juntos, es que al final
que normal,
ellos se tienen que relacionar.
Yo iba ayer por la calle,
socializarse,
y en una de las calles pues había 6 o 7 niños jugando con la pelota. Es que no lo sé, Menchu, porque todos y todas estamos preocupados, y en los colegios pues muchísimo, ¿no?, porque estamos hablando de que hay un gran número de niños y niñas, y luego la siguiente preocupación es pues el poder transmitírselo a nuestros mayores y a nuestras mayores, y sobre todo a los que tengan mayores dificultades, ¿no?, de salud. Entonces esto es como una preocupación que tenemos todos y todas, y bueno, es verdad que la escuela tiene que continuar, y que la escuela tiene que darle una alternativa a las familias, pero y bueno, se irá viendo. Esto es el Serevi,
¿no? Y depende de las edades, porque aquí en nuestro distrito sabemos que son 6 los centros educativos.
Sí, nuestro del distrito 6.
De
6.
Todas las edades, ¿no?
Claro, porque tenemos de 0 a, porque piensa que tenemos 6 centros de primaria y secundaria, y hay 2 que tienen ciclos medios superiores, otros 2 tienen bachiller aparte de los ciclos medios y superiores, pero te recuerdo que tenemos 2 centros de personas adultas.
Claro, claro que
sí,
también.
Que está el de Hispanidad, el SEPE de Hispanidad y el SEPE de Torrejón, que esos centros educativos funcionan con la misma dinámica que funcionan los centros educativos. Entonces, son 8 centros que acogen de 0 a edad.
No hay tope.
Es verdad que los centros de adultos afortunadamente funcionan de otra manera y en otros espacios, y bueno, pero no, pero son centros educativos que tienen que abrir sus puertas
la
y tienen que abrirla,
la tienen que impartir dar. Igual.
Entonces, bueno, pues esa es la realidad que tenemos. Es verdad que sí, que una de las ventajas que tenemos que Huelva no hay la misma incidencia del coronavirus que en otras ciudades, pero eso no significa que no se pueda dar a partir de ahora.
Claro, no. Entonces, se puede uno confiar.
Porque esto es que nadie sabe por dónde te puede salir.
Aunque,
¿no?,
para algunos sigue siendo invisible, ¿verdad? Sigue siendo...
Pues sí, hay algunos que se han creído que esos son imaginaciones.
Los negacionistas.
Y sí. se lo han inventado el mundo, pues, para quitar unos cuantos de encima, ¿no? Que es lo
sí,
que hablamos
sí.
¿No? En las calles, de cuando hablamos, pues eso es que seguro que se lo han inventado para quitarnos algunos. Pues el invento no... Si es un invento, es un invento muy real, ¿eh? Uh-huh. Así es que yo creo que tendremos que tomar conciencia y responsabilidad de que lo que no hagamos bien, lo que le está afectando es a otras personas. Y entonces yo creo que aquí tendríamos que ponerle un poquito de cabeza a todas las personas que no están cumpliendo con la responsabilidad que se nos está pidiendo.
Hay que tener todavía ese sentido común ante sí. las circunstancias y sobre todo, bueno, confiar en que entre las medidas y
que
todo el protocolo que se ha diseñado podamos, bueno, soportarlo. Y es verdad, las asociaciones de vecinos también, ¿verdad?
Está cerrada. Es que
soportando esta situación.
Porque con las asociaciones de vecinos, otra historia. Yo la relación, bueno, ya nos hemos reunido porque nos reunimos en agosto con el delegado de vivienda para hacer un repaso de toda la situación, de todos los planes que hay, de las dificultades de accesibilidad, como ya comenté otra vez, y tuvimos contacto y seguimos manteniendo, porque vamos a tener una segunda reunión con el delegado que estamos cerrando hoy, por eso no te había comentado ayer nada, porque estamos cerrando fechas, ¿no? Y no sé si se va a poder celebrar la semana que viene. Entonces, seguimos trabajando, seguimos, bueno,
manteniendo contacto
telefónico y WhatsApp es constante, seguimos haciendo gestiones, pero lo que es los espacios de las asociaciones de vecinos todavía no están abiertos con normalidad, porque las personas que asisten a las asociaciones de vecinos pues son personas mayores que son personas con mucha... que tenemos que proteger porque son muy vulnerables a lo que
son,
está pasando,
claro,
¿no? Y entonces, bueno, pues ahí estamos, que también es otro tema, porque en breve estaba previsto, o al menos escuchado, que no sé si es un rumor o no lo es, la cultura de barrio también hay
el
que...
El programa Cultura en los Barrios.
Retomarla, que... y en cierta manera tenemos
va
que
ser
retomar
complicado.
Un poco la vida, porque...
Además, las monitoras, parte de ellas también van itinerando de
claro,
asociación en asociación.
Son sus trabajos, es que esto es como una, como se dice, la pescadilla que se come la cola, ¿no?
Y que son un grupo de
si
riesgo,
no cocina,
lo que decías.
Claro, es un grupo de riesgo, pero si no prestamos servicios, pues las personas no pueden trabajar y eso genera unas consecuencias. Y si no prestamos servicios, nuestros mayores también empezamos a limitarlos físicamente porque se mueven menos, se relacionan menos y todo eso les puede afectar psicológicamente, ¿no? Y físicamente, ¿no? Porque si no puedes andar más que 2 metros al día, pues llega un momento que te dificulta. Entonces,
claro,
todo esto es un bucle y no sé, Menchu, porque es un poco...
El envejecimiento activo, ¿no?, que tanto se
claro,
pretendía.
Y la cultura de barrio lo permite, y el
posible.
Y a las asociaciones lo permite, y salir a la calle lo permite. Entonces, todo ese tipo de actividad, si no se generan, pues tiene también unas consecuencias, ¿no? Entonces, y además lo hemos visto, ¿quién no ha escuchado? Pues mi abuelo o mi abuela o mi padre o mi madre, que son mayores, en el confinamiento han dado un bajón interesante porque no se mueven, no se relacionan, en fin, por muchísimas causas, ¿no? Uh-huh. Y para lo que para uno no lo notamos, porque, bueno, todavía estamos en edad de no notarlo, para otro es un perjuicio importante para la uh-huh. salud.
Bueno, pues ya veremos cómo todo va poco a poco poniéndose nuevamente en marcha. Eso sí, el plan integral, ya comentábamos al final del programa anterior, la semana pasada, que bueno, se ha retomado, en esta ocasión en colaboración con Fundación Baldoco y gracias a Eracis, pero me gustaría que profundizaras un poco más cuáles son, bueno, vuestras estrategias a poner en marcha. ¿Cómo funcionáis?
Bueno, ahora mismo, bueno, el proyecto como se presenta es personas que suman, barrios que crecen. Pues la parte de Baldoco, que ya vendrá y ya profundizará ello mucho mejor sobre el tema, pero en principio la Fundación Baldoco lo que se centra es en los itinerarios individualizados de inserción sociolaboral y lo que es el plan integral a través de la Asociación Hispanidad Avanza, en lo que es el trabajo en red, que es lo que seguimos haciendo, ¿no? El trabajo a través de los foros, de las comisiones, de las relaciones institucionales, de la gestión con las administraciones públicas, con las privadas.
¿Seguís abarcando el distrito quinto?
Sí, nosotros somos distrito 5. Ya me imagino que cuando esto esté más centrado y más consolidado, pues ya podrás tener una entrevista con las diferentes ERASI de la zona. Y bueno, pues son fondos que vienen del Fondo Social Europeo, a través de la Junta de Andalucía, concretamente con su Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, y se trabaja en coordinación directa con el Ayuntamiento de Huelva. Y este es el proyecto que ahora mismo permite al Plan Integral del Distrito 5 estar continuando, uh-huh. está en activo.
Pero sí es verdad que, bueno, al final también sería oportuno conocer otras maneras, ¿no? Otros ejemplos que hay en otras zonas para ver la posibilidad de ponerlas en marcha aquí.
Claro, sí. Uno de los objetivos del ERASI es que tenemos que trabajar en coordinación, tenemos que transferir las buenas prácticas, en fin. Y además la ERASI no solamente se hace en Huelva, o en La Cristina o en Cortegana, sino que también se hace en cerca de 90 zonas más de toda Andalucía. Entonces, bueno, pues habrá oportunidad pues para transferir todas las buenas prácticas y poder ir transmitiendo los aprendizajes.
La manera de enriquecerse.
Claro, claro. Y de trabajar, es muy importante, ya te digo, trabajar persona a persona, pero también es muy importante trabajar persona dentro de lo que es un colectivo desde una comunidad.
Comunitario.
Exactamente. Y uh-huh. esa es la idea que tiene la ERASI. Y todo, pues, tiene que tener muy presente el plan local de inclusión de la ciudad. No podemos estar trabajando al margen de ese plan local de inclusión. De hecho, todos los proyectos están ahí enmarcados.
Uh-huh. Bueno, pues eso nos da pie también a hablar de ese proyecto que se está organizando, ese espacio de encuentro ya de cara al 24 de septiembre, ese laboratorio de futuro del empleo en el Distrito Quinto, porque al final, bueno, es desarrollar un proyecto común, pero que nos permita soñar.
Sí, sobre todo si no soñamos y miramos el día, la hora y aquí y ahora, pues la verdad que nos vendríamos abajo, ¿no? Es muy importante cuando se hace este tipo de formaciones salirnos fuera, ver el mundo en proyección, porque si lo haces mirando el aquí y el ahora, el contexto te absorbe, ¿no? Porque la situación cuál es, aumenta el desempleo, hay personas que están enfermas, muchas personas que tienen miedo, otras personas que no han cobrado el ERTE, personas que quieren formarse pero no hay una formación para poderse formar. Es decir, tú te quedas en el aquí y el ahora y tú dices, esto es triste, ¿no? Esto es lo siguiente.
Además, se ha complicado en el tiempo,
claro,
¿no? En estos meses.
Esto es nos asfixia, ¿no? Nos entristece y nos paraliza la vida, ¿no? Entonces es muy difícil proyectar si te quedas así en ese presente. Entonces lo importante es el futuro, mirar el futuro, mirar cómo tú te imaginarías el futuro, porque si te lo imaginas eres capaz de trabajar sobre ello, ¿no? Uh-huh. Y también es un tema que ya he dicho muchas veces, pero el tema del empleo y la formación para el empleo está muy tocada en Andalucía a raíz de los ERE, cuando la formación, desde el año 2012, no tenemos una formación para el empleo como la entendíamos antes. Entonces hay mucha gente que perdió su empleo, pero ni siquiera se ha podido reciclar ni plantearse cambios en el trabajo porque no saben hacer otra cosa, y como no hay una formación que se les pueda acoplar, pues no pueden proyectar su vida. Y encima les dicen que con 50 años ya no te quieren porque eres demasiado mayor, ¿no? Entonces, y luego pues llevamos años bien bloqueados, ¿no? Y pensando cómo lo podemos mejorar, qué hacemos, ¿no? Tú sabes que en algunos momentos se hicieron formaciones que tenían las entidades de otros fondos y entre todos dábamos la parte de la orientación profesional, las habilidades sociales, en fin, entre todos organizábamos, pero es que ahora está todo como muy, muy paralizado, ¿no? Entonces necesitamos tener un encuentro donde seamos capaces de proyectar futuro y con esa idea intentar trabajarla y gestionarla y conseguir para traer recursos, y aunque sea una sola cosa, porque si son muchas estamos como estamos, sin avanzar, cada vez con menos recursos. Y entonces, bueno,
entre todos
somos capaces más de pensar,
generar, es una manera de generar ideas, ¿no?, variadas
ideas, y también incluso en los proyectos que las instituciones presenten se planteen esas ideas que estamos compartiendo, ¿no? Porque lo importante también es que cuando decidamos hacia dónde queremos ir y hacia qué gestión vamos a hacer, las entidades que lo decidamos nos comprometamos, incluso en nuestros proyectos lo incluyamos, y cuando solicitemos recursos podamos solicitar recursos en torno a esa idea que hemos consensuado, ¿no? Que no es solamente soñar, ¿eh? Que no es soñar porque nos vamos a pasar un día mirando al cielo y a las estrellas, no, es un día de soñar para luego traer al
concretar acciones,
claro, sí. Y concretarlo. Tú sabes que el plan funciona mucho así: primero soñamos, luego concretamos y lo convertimos en líneas de acción y en medidas de actuación. Entonces,
y crear ya, compromisos,
exactamente,
¿no?
Exactamente, y crear los compromisos y el consenso en todo lo que hagamos, ¿no? Entonces, no sé, a ver qué pasa el día 24, ya.
Por eso es bueno en este llamamiento o en esta invitación a la participación de ese laboratorio, bueno, que sería también oportuno que se presentaran diferentes grupos de edades, personas de diferentes ámbitos, todo aporta.
Sí, hay indicaciones a las entidades que traigan a alguien que consideren. Tiene que ser un grupo muy reducido, porque tú ya sabes que no podemos hacer encuentro con las medidas, no lo podemos hacer muy grande, pero dentro de lo que se nos permite, pues al menos que vaya acompañado con diferentes perfiles. A lo mejor no voy yo, pero sí digo que vayas tú. Yo digo, pues propongo que vaya Menchu de Hispanidad Radio, y a lo mejor pues la Asociación Juvenil Carabela dice, pues nosotros proponemos que vayan dos jóvenes, ¿no? Y el grupo pues o yo quiero ir, te quiero decir que... Entonces sí, la idea es que haya mucha diversidad.
Sí. Y acordarse que haya de personas que pueden ser necesarias, válidas para este...
O que nos puede dar un enfoque diferente.
Encuentro. Claro.
Entonces, bueno, esa es la pretensión de los perfiles que se han solicitado para hacer el encuentro. Pero bueno, luego estaremos quien estaremos y seremos todos y todas bienvenidos y bienvenidas y...
Sí, pero que no solamente es del ámbito universitario o técnico, sino
nunca,
bueno,
tú sabes que nunca de lo que hacemos
medios de comunicación,
que no, tú sabes que no somos algún vecino o vecina, te quiero decir, nunca nada de lo que se hace en el plan es del ámbito exclusivamente universitario. La universidad, verdad, que tiene que estar presente, lógicamente, y además uno de los la asistencia técnica, tú sabes que del plan la lleva la universidad, y quien va a dinamizar el proceso es Blanca Miedes, que es de la universidad, que tú sabes que además es muy conocedora de estos temas, pero nosotros somos muchas entidades.
De además, de una manera fácil, que nadie se asuste, porque bueno, siempre se usa una metodología de sumar, ¿no?
Y todas somos iguales, ¿verdad?
Todo vale, todo es válido.
Porque todos y todas sumamos, ¿eh? Unos tendrán el conocimiento, pero otros tienen la experiencia y otros la realidad, te quiero decir. Así es que todas las personas aportamos en todo, y yo es que eso lo tengo siempre muy presente y muy claro, porque si no, de otra manera no podríamos crecer, ¿no? Ni transformar nada, si nos creyéramos que los cambios solo pueden venir por algunas personas. Los cambios tienen que venir por todas las personas.
Y vale también, bueno, pues como decimos, el decidir, ¿no?, en ese encuentro, esas acciones a tomar, porque hay muchos ejemplos también a tener en cuenta, y a lo mejor, bueno, alguno o alguna de los participantes tienen experiencias que aportar.
Claro, aquí
de otras zonas.
Bueno, de tal manera también hemos creado un enlace para ir haciendo aportaciones, pues para ir un poco visualizando cómo se va a organizar el encuentro, que más o menos que lógicamente la idea ya está, pero si es verdad las aportaciones, pues para ver cuál es el sentir de lo que está diciendo las personas que quieren participar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya os iré
contando. Aún queda tiempo, eso
bueno,
sí.
Bueno, no te creas, ya quedan 14 días.
Bueno, por eso digo, el tiempo pasa.
Cuenta, ya me estás preguntando por otra cosa.
Que será, nuevamente recordamos, en Fundación Baldoco, el 24 de septiembre, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Nosotros también haremos el programa allí, en directo, ese día, porque siempre es bueno también trasladar, bueno, pues ya lo que se va visualizando, ¿no?
Y para que tenéis ya un ambiente como normal, ¿no? Un poquito de normal, cuento, aunque sea de mentira.
Sí, sí, no, pero como
bueno, ya estamos aquí, gusta, ¿eh? Sí. Ya estamos aquí físicamente, que hasta hace nada era todo por teléfono.
Es verdad, poco a poco, bueno, nosotros intentamos también hacer del día a día algo más normalizado. Muchísimas gracias, Manoli, y a seguir
gracias a
trabajando.
Vosotros y vosotras, seguiremos juntos y juntas en nuestro programa de los jueves de a las 12:30.
Claro que sí. Empieza no solamente la vuelta al cole, sino ese curso de vida, nuestro curso diario profesional. Así que muchísimas gracias a todos los oyentes y a desearos que paséis una buena tarde. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.